Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar conmigo aquí, al abrigo de su gracia, y continuar con esta serie de estudios. Ahora, en esta entrega, estaremos hablando de la identidad cristiana, que es el tema que hemos estado llevando, y la nueva vida en Cristo. Cuando la Escritura habla de la vida nueva en el creyente, nos dice que somos nueva criatura. Nueva criatura por la justicia de Dios en nosotros. Recordemos que en la entrega pasada estuvimos hablando de la palabra griega dikaio. Dikaio es justificación. Fuimos justificados. Y fuimos justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Justificados quiere decir no culpables, libres de pecado. Es decir, libres de la vieja naturaleza, la naturaleza de muerte, la simiente satánica que el diablo puso en Eva y que se consolidó, perdón, en Adán. Esa es la que traíamos antes de venir a Cristo. Y como lo hemos comentado, por la fe en Cristo, justamente por la fe, se ha quebrado todo eso en nuestras vidas. Ahora somos no culpables, somos libres de pecado, libres de esa vieja naturaleza, libres de la naturaleza de muerte. Y bueno, algunos se sorprenden y dicen, ¿cómo solo mediante una oración y ya? ¿Cómo nada más repitiendo unas cuantas palabras? Y ya tienes la vida eterna y ya cambió tu vida y todo va a ser diferente. Bueno, inclusive es importante señalar que nosotros como cristianos puede ser que hayamos fomentado o hemos fomentado un poco acerca de eso, ya que hemos ofrecido una fórmula. Yo mismo he escuchado a algunos decir, solo haz esta oración, solo repítela. Inclusive vemos no solo programas como este, o bien diferentes plataformas o medios impresos, en donde en la parte final, ya sea del video, ya sea del audio del podcast, o bien ya sea del folleto o de la revista cristiana, viene la parte de atrás y dice, solo haz esta oración y serás salvo. Entonces, pareciera que nosotros también hemos colaborado, hemos fomentado el que solo sea una oración y ya. Pero la verdad es que no, no es solo una oración y ya. No, no es tan simple, no es así de sencillo. Porque por un lado, esa oración debe de contener algunos elementos esenciales para que sea efectiva, para que sea real, para que tenga una connotación eterna. No es un rezo. Debemos de entender que no es una fórmula, tampoco es un conjuro. No son palabras mágicas como las que se dicen en las historias, en las leyendas o en los cuentos, que al momento de pronunciarlo, por el simple hecho de pronunciarlo, va a tener un efecto. No, 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 no. No es así. Porque en realidad pasa todo lo contrario. En Dios, en Cristo, pasa todo lo contrario. Porque esta oración es más bien una confesión. Es una expresión de lo que ocurre internamente en la persona. Es una expresión de su corazón. Es algo que está exteriorizando de lo que está pasando por dentro. Y simplemente al momento de confesarlo, de decirlo, está expresando lo que tiene internamente y lo que quiere también. Entonces, esa oración no es solamente un rezo, no es solamente palabras, no es solo una oración así de simple. Es más, esa oración debe de contener algunos elementos esenciales. Elementos como la convicción. ¿Qué es la convicción? Es la certeza o el convencimiento. En este caso, de la necesidad de ser salvado. Esa persona debe de tener esa convicción, esa certeza de necesitar ser salvado. Debe de tener un convencimiento y una certeza de su situación ante Dios y de lo que va a pasar en la eternidad con él o con ella, según sea el caso. Porque sabemos que el Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que nos dice cómo nos encontramos. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos muestra, antes de venir a Cristo, qué es y cómo es nuestro estilo de vida. Pero más que eso, es que necesitamos ser salvados. Entonces, algo importante es justamente la convicción. Ahora, otro elemento esencial es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Es una intención de cambio de vida. El arrepentimiento es cambiar el rumbo. Es como cuando vamos en el coche y tomamos una vuelta equivocada, y vamos por ese camino y nos damos cuenta que estamos mal. Y decimos, ay, ya me equivoqué. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meter reversa o dar vuelta y regresar por el camino donde veníamos, pero rectificándolo. Es decir, rectificamos el camino, nos regresamos y decimos, no, no era por ahí, nos metimos mal. Entonces vamos a cambiar el rumbo porque vamos mal. No vamos a llegar a donde vamos, al destino. Entonces eso es arrepentimiento en realidad, en su original griego. Es un cambio de actitud, un cambio de mente, una intención de cambio de vida. Entonces el arrepentimiento genuino es eso. El arrepentimiento genuino debe de estar impreso en esas palabras, en esa oración. Y no solamente eso, es decir, no solo la convicción, no solo el arrepentimiento, sino también la fe. La fe es otro elemento esencial. ¿Por qué? La fe no es solo creer que Dios existe. Normalmente es algo que la mayoría de gente expresa, ¿no? Sí, yo creo en Dios. Sí, claro, existe un Dios. Existe un Dios. Es muy diferente decir, sí, existe Dios. Y es más, no es suficiente con decir, existe Dios. No solamente creer que existe, sino creerle a Él y creer en Él. Creer que todo lo que Dios, lo que Cristo y el Espíritu Santo puede hacer en la vida de esa persona. Entonces la fe juega un papel muy importante aquí, porque justamente es el elemento que va a permitir que se lleve a cabo o que se ejecute las cuestiones espirituales y las cuestiones eternas en nuestra vida. A veces puede haber convicción, puede haber arrepentimiento, pero puede que no haya fe. Entonces, estaríamos en aprietos. Es necesaria la fe. Entonces, si nos damos cuenta, no es solo una oración. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, en nuestra identidad cristiana debemos de saber y de entender que no es solamente hacer una oración por hacerla, y que nuestro llamado para con la gente, para con el mundo, cuando damos a conocer las buenas nuevas de salvación, no es solamente presionar a alguien para decir, haz la oración, repite conmigo, di esto. No, no, no. Porque efectivamente, hablar del evangelio, hablar de las buenas nuevas de salvación, es poder enseñarle al mundo a Cristo, poder enseñar la obra redentora, poder enseñar la misericordia, la gracia y todo lo que implicó el hecho de la cruz para que haya vida eterna. Y poder enseñarle a la gente eso y demostrarle a la gente que cuál es su condición, cómo se encuentra sin Dios y hacia dónde se dirige, cuál es su destino. Ese es el mensaje de la salvación. Así debe de ser el mensaje de la salvación. Hacer ese hincapié en ello, sobre todo hacer esa que haya en las personas esa conciencia, para que cuando entonces den ese paso de fe o den ese paso para decir, yo necesito a Cristo en mi vida, y entonces nosotros les guiemos en una oración, debe de contener estos elementos. Entonces ya no va a ser una simple oración, ya hay algo de fondo, ya hay algo más profundo, ya está su corazón, ya está su alma impresa ahí en esas letras, perdón, en esas palabras. Ahora bien, cuando hablamos de entregar nuestra vida a Cristo a través de una oración, aún así para muchos eso es algo muy simple. Para muchos puede parecer algo increíble, no real. Pero la verdad es que debemos de entender y debemos de hacer la conciencia de que cuando decimos eso, que alguien exprese eso, que es algo muy sencillo y simple de obtener, solo por una oración, obtener la vida nueva, tener una vida nueva y la vida eterna, es ser muy ligero de hablar. Y es ignorar totalmente todo lo que le implicó a las tres personas de la Deidad llegar a este punto de la salvación. El costo, el precio que se ha pagado para que tú y yo tengamos una vida nueva y una identidad en Cristo, y para que los hombres puedan ser salvos, puedan ser redimidos, el precio ha sido muy alto. La vida nueva que tú como creyente tienes tuvo un precio de sangre, un precio de dolor, un precio de muerte, pero aún va más allá de eso. Porque normalmente sé que es la culminación, la cúspide, el cenit de la salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si este no se ejecuta, pues desde luego pues no habría salvación. Pero es importante que vayamos aún más allá, que seamos conscientes del precio, el costo. Y aquí me voy a meter un poco en el terreno de la cristología. Sé que estamos viendo el tema de la identidad cristiana que corresponde a lo que es la soteriología. La soteriología no es otra cosa que la doctrina de la salvación. Pero muchos dirán, bueno, ¿por qué le llama así? Suena medio extraño, tiene que ver algo con el horóscopo. Suena extraño, ¿no? Pero la soteriología en realidad viene de la palabra griega soteria. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahí cuando vemos la palabra salvación, cuando pronunciamos la palabra salvación, en realidad la palabra griega es soteria. Esa es la raíz, soteria. Entonces, cuando hablamos de soteriología, logía es estudio, soteria es el estudio de la salvación. ¿Sí? Pero bueno, regresando al costo que se pagó por la redención del hombre, es vital que entendamos como cristianos, como hijos de Dios, que el tema de la salvación no se inició en la cruz del Calvario. No, no, no. Este se inició en la eternidad. Esto se inició con las tres personas de la Deidad en la eternidad, en donde se dio un convenio en la eternidad entre las tres personas de la Deidad. Y eso es algo que debe de quedar muy claro en nosotros y lo debemos de entender. Desafortunadamente es algo que no es sencillo, no es muy fácil. Hay que irnos despacio, poco a poco, con la escritura, pero hoy vamos a ver solo un poquito de ello, un poquito de esto, de cristología. Para que el Eterno pudiera redimir, pudiera salvar a la raza humana, cuando hablo de un convenio que se dio en la eternidad, estamos hablando de que las tres personas de la Deidad, lo que llamamos el Padre, llamamos el Verbo Eterno de Dios y el Espíritu Santo. Es importante mencionar que son términos teológicos, no bíblicos. Cuando hablamos de términos teológicos, quiere decir que el estudio de la teología, es que es quien ha identificado o le pone este término simplemente para poder identificar uno de otro, de las tres personas de la deidad. No porque uno sea mayor a otro, no, no, no. Los tres son iguales. Están en la misma condición, en la misma posición, la misma fuerza, el mismo poder, la misma justicia, la misma santidad, lo mismo, las tres personas. Y ninguno es más que otro. El hecho de que mencionemos primero al Padre, o luego mencionemos al Hijo, o al Verbo, y al último al Espíritu Santo, no significa que sea menos, no. Los tres son iguales. Aclarando esto, es importante entender que esto inició la salvación en la eternidad. Y cuando hablo de ello es que este convenio que se dio para poder redimir a la raza humana, esto implicó que alguna de las tres personas de la deidad tenía que llevar a cabo esa tarea. Alguna de las tres personas tenía que realizar la hazaña. Una de las tres personas tenía que dejar su posición en la eternidad, en el tercer cielo, hacerse hombre, y en esa condición de hombre, que fue la misma condición en la que Adán, el primer hombre, perdió todo, entregó todo a causa de haber pecado, en esa condición se tenía que vencer a la carne, a la tentación, al mundo y al diablo. Entonces, una de las tres personas de la deidad tenía que tomar la decisión. El eterno Adonai Elohim no obligó a ninguna de las otras dos personas. El Espíritu no obligó a otro. Uno de los tres tenía que venir. Y el texto en Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Sé que cuando lo leemos aparece en la persona, en la persona del profeta. Pero cuando vemos el contexto nos damos cuenta que es algo que se desarrolló en la eternidad. Y ese quien dijo, heme aquí, envíame a mí, no es otra persona más que el Verbo eterno de Dios. Aleluya, es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Deidad. Y hay un texto que el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas a la iglesia de Filipos, a la iglesia de los filipenses, en donde podemos ver algo de esto, que vamos a ver un poquito de detalle. No vamos a profundizar mucho por el tiempo, pero quisiera verlo a detalle. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 10. Ponga atención a esto del texto. La escritura es hermosa, la escritura no lo dice todo. Es importante entender, comprender, estudiar la escritura. Desde luego, cuando hablo de la escritura, de entender, comprender y estudiar, no solo me estoy refiriendo a que eso es el todo, desde luego que implica la dirección del Espíritu, la intimidad con el Espíritu, el rendimiento de nuestra vida a Dios, el cambio de vida en nosotros, una vida nueva, una vida de comunión profunda, real, vívida en la presencia de Dios, morar en su presencia. Estar bajo la sombra del Altísimo. Entonces, que se entienda que no es solamente una cuestión de estudio. No, no, no. O sea, estudio debe estar nivelado con nuestra relación espiritual con Dios, nuestra comunión. Entonces, vamos a continuar. Filipenses 2:5 dice, haya pues, mire esto, hermano, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué dice ahí el texto también? Haya pues en vosotros, o sea, en todos ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pudo haber dicho el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dice así. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cuando dice también en Cristo, quiere decir que hubo un sentir en alguien más. Ahí ya nos está refiriendo que hay dos o más personas que tuvieron este sentir. Haya pues en ustedes o en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo también lo sintió porque hubo hay alguien más que ya también tuvo este sentir. Ese no es otro más que el Verbo Eterno de Dios. Aquí el apóstol Pablo está teniendo una revelación por inspiración tremenda, en donde Pablo puede escribir en este texto de las dos personas. Y nosotros podemos diferenciar. Cuando hablo de las dos personas, estoy hablando del Verbo Eterno y de el Cristo, Jesús, el hombre. Vayamos un poquito más adelante. Dice, sigamos. Dice, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, morfo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí no está hablando de Cristo. Ahí está hablando del Verbo Eterno de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que en su naturaleza divina no optó por una posición de divinidad, es decir, yo soy Dios, yo estoy aquí, no tengo por qué sobajarme y no tengo por qué dejar este mi lugar, esta mi posición para poder salvar al hombre. No, esa no fue la actitud, sino todo lo contrario. Entonces aquí vemos la humillación del Verbo en donde se despoja, porque el verso 7 justamente dice eso, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? El Verbo. ¿Quién se despojó a sí mismo? El Verbo. Porque tenemos que entender que en la figura de Jesús, cuando hablamos de Cristo como tal, Yeshua, Hamashiach, Jesús, el Mesías, en realidad no es Jesús como tal, el hombre, Dios hombre, pero la parte humana, no, desde luego que no era eterna, porque no estaba Jesús en la eternidad. Jesús no estaba con Adonai, Jesús no estaba con el Espíritu Eterno de Dios, no, era el Verbo. Juan, eso lo vemos muy bien en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Déjeme ver si lo tengo, aquí está. Dice, en el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él, ¿en quién? En el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces nos damos cuenta que el Verbo siempre estuvo en la eternidad. No Cristo Jesús, no Yeshua. Entendamos eso. Jesús nació, o la figura de Jesús nació a partir de María. A partir de que nació, cuando el Verbo se encarnó por obra del Espíritu Santo en María, en esa mujer, nace lo que se llama en la teología el teantropus, el Dios hombre. Entonces nos damos cuenta que aquí el que se despojó a sí mismo es el Verbo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién? Ahora sí, Jesús. Y estando en la condición de hombre, seguimos el texto, estando en la condición de hombre Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, verso 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo está hablando de los dos. Está hablando del verbo y está hablando de la persona de Jesús. La inspiración es tremenda. En apariencia podríamos interpretar que estos textos se refieren solo a la persona de Jesús. Pero tenemos que entender que para que Cristo viniera a este mundo y se cumpliera la ley, la Torá, y para que padeciera y muriera en la cruz del Calvario y después resucitar y justificarnos, tuvo que haber una disposición del Verbo de Dios para que eso fuera posible. Así que hubo condiciones que se le dieron al Verbo para venir a ser el postrer Adán. Y una de esas condiciones fue que no operaría como Dios, como el Verbo. No operaría en la omnisciencia de Dios, tampoco en la omnipotencia, sino que sería un hombre tal cual para entrar en el estado probatorio como pasó con Adán siendo hombre. Entonces el Verbo de Dios no solo dejó su posición, tenemos que entender esto, no solo dejó su posición, su posesión en el tercer cielo, sino que se humilló dejando de ser el Verbo de Dios para hacerse un hombre. Pero aquí, hermano, algo tan tremendo, algo que debemos entender, es que ese Verbo de Dios, una vez que dejara esa posición para venir a redimir al hombre y pasar todo lo que tuvo que pasar, ya jamás volvería a ser como era. Es decir, no volvería en su forma divina del Verbo de Dios, ya no, sino que eso iba a cambiar para siempre, sino que sería ahora Dios hombre. El Verbo de Dios y el hombre Jesús quedarían unidos, fusionados para siempre. Eso se llama en la teología, en el tema de la cristología, unión hipostática. Es una unión indisoluble, inseparable. No hay forma de poder separarlos. Quedan unidos para siempre. Y parte de eso, el Dios hombre llamado Jesús, aparte de eso, perdón, no solamente ocurrió esto en el Verbo, que tuvo que hacerse hombre, fusionarse con la carne y ser como uno de nosotros, sino que aparte de eso, ya como Jesús, ya como hombre, tuvo que vivir una vida santa, una vida pura, sin pecado, para conseguir que el propósito de Dios se llevara a cabo, para poder redimir al mundo, para que su sacrificio fuera acepto delante del Eterno. Jesús, el Dios hombre, tenía que cumplir con cada uno de los requisitos que debía tener ese sacrificio para que pudiera satisfacer al Eterno y que toda la ira del Eterno a causa del pecado se consumara en él. Todos los incidentes que se dieron en el acto de redención, desde luego los vamos a ver después, porque es importante que como cristianos podamos entenderlos para saber quiénes somos realmente, cuál es nuestra identidad. Por eso el sacrificio de Cristo fue perfecto, total y absoluto. Pero cuando digo esto, hermanos, y quiero terminar así, esto no significa libertinaje. Esto, el hecho de no perder el estado de justicia en nosotros, porque esto es un hecho irreversible, irreversible en el creyente, no significa que es una licencia para pecar. No, 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 no. Porque debemos entender que el pecado afecta nuestra vida. El pecado afecta nuestra vida en santidad, en santificación. El pecado afecta las bendiciones de Dios para nuestra vida. Afecta nuestra comunión con Dios. Afecta nuestra comunión con las tres personas. Con el Eterno, con Cristo y con su Espíritu Santo. Y contristamos al Espíritu Santo. El pecado afecta el llamado, el ministerio, el crecimiento, el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, no es simplemente el decir, ah, bueno, sé que el estado de justicia en mí no cambia, que al cometer pecado se afecta a mi vida en santidad, pero no se afecta a mi estado de justicia. Porque ahí estaríamos actuando con alevosía y ventaja. Y entonces es cuando Dios toma decisiones sobre de nosotros. Y el tomar una actitud de pecado al saber que no se pierde esa salvación es no entender la gracia, es no entender el precio, es no darle el valor a lo que ocurrió en la eternidad y a todo lo que pasó Cristo Jesús por nosotros. Pero eso, veremos la cuestión de la santificación y los incidentes, el proceso de santificación y los incidentes de la cruz del Calvario, para que entendamos mejor nuestra vida cristiana y quiénes somos. Lo veremos después. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo una vez más. Te recuerdo, mi nombre es Sergio Pérez. Puedes escuchar estos podcasts por Facebook, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Anchor. Son algunas de las plataformas de podcast en los que puedes escucharme. Desde luego, visita nuestra página en Facebook, Al Abrigo de Su Gracia. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto poder haber estado contigo. Nos vemos la próxima.